Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, llegamos, es tiempo de misterios. En esta ocasión desde Barcelona y os pido un aplauso para que se note que estamos aquí, en este lugar tan especial. Al inicio, las gracias a todos por estar aquí esta noche en Barcelona, en el Magic Internacional. Los saludos y la gratitud y la bienvenida, como digo, en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga, esta noche, esta tarde, de realizar el programa. Aquí en Barcelona, en la parte técnica, Alejo del Peral, el jefe de emisiones de Radio Nacional en Barcelona. Joan Melero, nuestro técnico de sonido. Pablo López García, en la producción técnica de exteriores. David Valcárcel, técnico de estudio en Madrid. Y Carles López, técnico de la sala en el Auditorio 2, aquí donde estamos. Y Alex García, coordinador de este Magic Internacional. Gracias a todos, un placer estar juntos, además del habitual equipo del programa. Tenemos a Natalia Sotillos en la realización y coordinación, como siempre. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Jesús Ortega, nuestro compañero, que anda por ahí en la redacción. Ramón Álvarez y Antonio Baena en las redes sociales. Y este que os habla, Miguel Blanco, para todos nosotros, un placer estar aquí en esta noche tan especial. Abrimos redes sociales, ya sabéis, en Facebook y en Twitter, Blanco Radio. Tenemos un WhatsApp con el número 633-44-8816. Y tenemos un invitado al que tenemos que dar las gracias por todo esto que se ha montado. ¿Me escucháis bien ahí atrás? ¿Se escucha bien? Vale. Alfonso Trinidad, muy buenas. La que has liado, ¿no?
La que has liado tú, Miguel, porque no, esta gente está aquí por ti.
¿A qué no? Que habéis venido a ver el Magic. La que has liado. ¿Desde cuándo se celebra el Magic?
Pues son 34 años ya que unos pioneros decidieron hacer un certamen de estas características y yo estoy encantado de poder haberlo recogido, ese relevo, desde hace 4 años, la verdad.
Yo nunca he querido venir porque me daba miedo tanta magia, pero bueno, nos hemos dejado convencer este año y es un placer ver a tanta gente venida, además, de diferentes lugares, esos stands que hay ahí. ¿Cuántos visitantes tenéis?
130 stands, aquí ahora mismo en este auditorio hay casi 1000 personas, más o menos. Y supongo que ahora rondarán las 3.500 personas las que rondan por aquí. Más o menos.
Y al final, ¿cuánto? ¿25.000?
Unos 25.000 personas en el fin de semana.
Mañana continúa, ¿verdad?
Mañana continúa aquí en la Farga del Hospitalet, así que todavía tienen tiempo. Y en magicinternacional.com, que todavía pueden entrar y comprar entradas.
Magicinternacional.com.
Sí.
Vale, no solamente hay conferencias, aparte hay charlas, hay talleres, hay un montón de stand. Gracias por el trabajo. Te veo dentro un poquito porque tenemos que ir a la caza de brujas, ¿vale?
¿En un rato vamos a cazar brujas?
Sí.
Venga.
No te vayas. Y ya después de saludar a Alfonso Trinidad, vamos con un avance de los temas que os hemos preparado para esta noche, para esta tarde, con la recomendación de que no os perdáis ni un solo minuto de lo que os espera, porque hay de todo. Vamos a cazar brujas, pero también hay otros fenómenos extraños. Detrás de esa introducción nos lo presentamos.
Programa especial esta noche desde Barcelona, con muchos misterios e invitados por descubrir. Comenzaremos con la actualidad, esa que nos habla de nuevo de extrañas presencias en los cielos. Nuevos avistamientos de ovnis. En esta ocasión, protagonizados por diversas tripulaciones de aviones en el espacio aéreo de Sudamérica. Tendremos sus comunicaciones originales e iremos a la búsqueda de un extraño objeto denominado Oumuamua, El mensajero de las estrellas. Seguiremos con brujas e inquisidores en un tema que hemos titulado Caza de brujas. Y habrá tiempo para descubriros también un instrumento mágico que produce música celestial. Seguiremos con casos desconocidos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el de ese aviador alemán que iba a bombardear Nueva York. Y terminaremos con más misterios cercanos a nosotros. Este es el plan para este programa especial que estamos a punto de comenzar desde Barcelona. Misterios e invitados especiales esperan. Solo deseamos que disfrutes de ellos.
Ahí están nuestras intenciones esta noche. Y saludar al primer invitado que llega para darnos alguna información sobre los misterios. Yo a este señor le conocí... ¿Hace cuánto tiempo?
Ni me acuerdo, Miguel.
Éramos todos pequeñitos.
Éramos muy pequeñitos. Yo creo que calzaba pantalón corto y todo.
José Guijarros, pide un aplauso para él. Toda una personalidad en el mundo de los misterios. ¿Escuchas bien?
Ahora sí, ahora perfecto.
¿Cuántos años llevas en esta historia?
¿En el misterio?
Sí.
Pues 35 años. Yo ya peino...
Bueno, canas,
como tú,
veo.
Peino canas.
Sí, señor. Y de lo que has visto por ahí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Hoy vamos a hablar de ovnis, un tema que a mí no me gusta. Bueno, no me gusta. Me encanta el tema de los ovnis.
¿Cómo que no te gusta? Si está unido al espacio en blanco desde la génesis misma.
Desde que hicimos aquella historia en Canarias, ¿verdad?
Imagínate.
40.000 personas. No, pero... Casi nunca hay cosas nuevas, pero hoy vas a contar cosas nuevas bastante interesantes. Pero, ¿qué otra cosa te interesa? ¿Qué otra cosa te llamó la atención?
A mí, en general, me interesa todo aquello en lo que el ser humano dimensiona sus pasiones, articula sus miedos, también sus valores y, sobre todo, modifica su forma de pensar. Y el misterio en general, y en particular el tema de los ovnis, es algo que... te rompe todos los esquemas y que, por lo tanto, no es abordable solo desde la psicología, sino desde un montón de disciplinas más, y eso me encaja. Y, por ende, cuando yo voy a investigar una casa encantada o cuando yo estoy haciendo un reportaje sobre curanderismo, me interesa no tanto el fenómeno en sí como el impacto que ha generado ese fenómeno después en la persona. Y, hombre, tengo que decirte que de esos 35 años yo jamás podré olvidar algo que sucedió en Campanillas, en Málaga, mientras estaba investigando a un curandero.
Curandero. Wow.
Curandero, en el que teníamos grandes debates con un compañero y buen amigo de ambos, que es Manuel Carballal, y me decía, esto es un fraude. Y yo le decía, no puede ser, porque me ha hablado fulana de tal individuo y tal historia, yo quiero ir a conocerla. Y tengo que decir que vi 5 operaciones de este señor, pero a bisturí, ¿eh? No estamos hablando como los curanderos filipinos que hipotéticamente utilizan una técnica con que esconden entre los dedos pues higadillos de pollo y tal. No, no, no. Este hombre cogió un bisturí. Yo cuando llegué a la consulta había una señora que tenía la espalda abierta, el marido estaba lívido, sujetándole los pies, y yo, torpe, piso una línea de sal que había establecido como lugar de purificación entre el mundo de lo extraño y el mundo de lo profano. Yo piso aquello y me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y como venía después de Manuel, me dijo, no quiero que lo veas de lejos, quiero que lo veas de cerca. Yo conozco algunos de los trucos utilizados por los prestidigitadores, utilizados por los magos para engañar. Y yo pensaba que aquella mujer, pues la camilla tendría alguna especie de agujero y que lo que estaba viendo era un hueso de cerdo. porque aquello era una espina, un espinazo, pero era su espina dorsal.
¿Qué me dices?
Cuando aquella mujer se movía, la espina dorsal se movía, y aquello lo vieron mis ojos. Y puedes imaginarte que cuando aquel hombre, con un simple algodón, le cierra las pieles y le pasa el algodón mojado en agua, y solamente le queda pues un hilito rojo, como que hubieras arañado con una uña, digo, pero si no ha utilizado sutura, no ha utilizado nada, eso para mí lo tengo grabado a fuego en mi mente.
Hoy no vamos a hablar de curanderos, vamos a hablar de casos de ovnis. ¿Habéis visto alguien de la casa de algún ovni alguna vez?
Uy, fíjate, de 1000 personas, solamente uno, dos, tres... Bueno, yo creo que no se atreven, ¿eh? Muchos...
Bueno, no, hay unos cuantos. Vale, preparaos. Yo que estoy un poco cansado de informaciones de ovnis, esta noche vamos a descubrir las últimas cosas, porque hay gente que lleva diciendo que estamos muy cerca del contacto. Parece que los ovnis se han reactivado. Tras esa introducción, os ofrecemos algo de información y ya veréis que es sorprendente.
El mundo de los ovnis, esos extraños objetos volantes, sigue estando presente en nuestro planeta. Cuando parecía que el tema se había agotado, que las visitas se habían interrumpido, de repente se han activado, llenando de nuevo el panorama de noticias inquietantes. Son muchos los casos que se están moviendo en nuestros días. Este es uno de ellos, se lo conoce como el caso Libor, y estos son los sonidos de su misterio. Ocurría el pasado 7 de mayo.
Una luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, tal parecer a la misma actitud de nosotros. Al momento no fuimos a Libor porque está la luz ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una.
Santiago, en el 739, ¿nos puede indicar la identificación del tráfico que nos antecede?
El tránsito que nos antecede es el Amperú 2473.
2473, ¿se confirma estar en esta secuencia?
Adelante, para el 2473. A ver, atento. Nosotros tenemos una luz a la vista, aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Donde estaban las 2, ahora solo hay una.
1-7-4, Avin Libor 340, y ahora tenemos 3 luces.
Luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también. De hecho, vamos a girar a la derecha porque parece que se están acercando.
Varios aviones comerciales al mismo tiempo se encuentran con luces misteriosas en el cielo. Nuestro invitado tiene más datos de este extraño enigma.
¿Te ha gustado la introducción?
Me ha encantado la introducción, ¿cómo no?
Nos ha dicho que él es periodista, y como os decía antes de empezar el programa, yo creo que soy muy amigo de los youtubers y de las cosas esas que se hacen en internet. Tiene un canal de YouTube de lo más interesante que es...
Josep Guijarro, canal oficial, en el que vuelco sobre todo recreaciones de estos acontecimientos con los sonidos originales de muchos, de infinidad de casos que he ido recogiendo a lo largo del tiempo.
Súper bien hecho, os lo recomiendo. ¿Qué pasaba en este caso? ¿Qué es el caso Libor?
Bueno, es un caso asombroso y que ha tenido lugar hace tan solo unos meses. Estas voces que escuchabas se recogieron desde el control aéreo de Antofagasta, en Chile, que está situado a unos 380 kilómetros del lugar en el que aconteció este avistamiento el pasado 7 de mayo de 2018. El primero en avistar ese extraño fenómeno fue un avión de la compañía panameña Copa. Él se dirigía desde Panamá pues hacia el sur, seguramente con destino a Santiago de Chile, y cuando está cruzando ese punto oceánico, no hay nada alrededor, no hay contaminación visual, no podemos atribuir a cualquier cosa que ocurre en el suelo, no, están en un punto oceánico determinado como Libor en las cartas de navegación, observa esa luz brillante que le llama poderosamente la atención. Esa luz debía de estar a una altura asombrosa, de entre 32.000 y 42.000 pies, que son en kilómetros muchos más, ¿eh? Estamos hablando de aproximadamente unos 15 kilómetros de altura. Y les llama la atención que aquello esté ahí estático, variando, incluso fluctuando su luminosidad, dividiéndose en alguna ocasión y volviendo a unirse en otra. Y él dice, le pide al control si es tan amable de notificar qué tráfico, qué avión va por delante suyo, que allí aquello no le casa. Todos los aviones tienen un radar de proximidad que recibe el nombre de TICAS, y que, bueno, a él no le aparecía nada ahí. Y el radarista le dice, no, mire, usted es el único que se encuentra en esa ruta y no tenemos nada absolutamente controlado ahí. Bueno, pues desde ese momento, que eran las 3 de la madrugada, hasta media hora más tarde, 6 aviones comerciales tuvieron la oportunidad de ver las luces, y uno de ellos, inclusive, de tener que evitar salirse de la ruta unos 30, unas 30 millas hacia su derecha para evitar la colisión.
¿Os imagináis ir en un avión y que de repente haya que desviarse? Ha ocurrido muchas más veces, no nos lo cuentan la mayoría, y que 6 aviones o 6 tripulaciones de aviones comerciales vean la misma cosa. ¿Qué era? Objeto volante no identificado.
Objeto volante no identificado. Y es muy curioso porque este caso está siendo hoy día estudiado por el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Es un comité gubernamental dependiente de la Aeronáutica Civil chilena. El CEFA, o su creación, obedece fundamentalmente a poder regular o evitar conflictos entre naves no identificadas y, digamos, aviones comerciales. Y si me permites echarme una medallita, contribuí un poco a su creación cuando en 1998 instamos, un grupo de ufólogos, yo me encontraba en Chile en aquel momento, hicimos una instancia en el Palacio de la Moneda, donde la entregamos, para que se creara precisamente este tipo de comité. En Chile, los ovnis, a diferencia de España, no son secreto. Es más, existe una tremenda colaboración entre los ufólogos y los militares y aeronáutica civil, con lo cual hay unas sinergias para intentar aproximarse y saber qué es lo que puede haber ahí. Pues quédate con esto. Cuando yo le pregunto a Hugo Camus, que es el presidente del CEFA, cuando le pregunto a Rodrigo Bravo, que es uno de los pilotos y miembros del comité, qué podría estar ahí, dice que no descartan ninguna posibilidad. Digo, pero extraterrestre, no descartamos ninguna posibilidad.
Fijaros, gobiernos de otras partes del planeta que aceptan esa posibilidad. Brevemente, nuestros militares nos ocultan mucha información
por el ejército
del aire.
Por supuesto. Es más, fíjate, hace tan solo unas semanas, el día 9 de noviembre de 2018, tuvo lugar otro interesante avistamiento OVNI en Irlanda. Un avión que había partido desde Canadá, desde Montreal, y que había hecho toda la ruta transoceánica, cuando está sobrevolando Irlanda, observa también a unos 42.000 metros de altura unas luces que son captadas por el radar. Bueno, no voy a contar no me voy a extender con el avistamiento. Después del incidente, los militares irlandeses han clasificado toda la información como materia reservada. Es decir, que no tendremos oportunidad de saber qué fue lo que ocurrió hasta pasados 25 años.
Pero yo sé, antes de seguir, ¿se está reactivando el mundo de los ovnis?
Yo tengo la sensación, importante sensación, de que estamos en un momento muy delicado, muy importante del mundo de los ovnis. Parece que hay una reactivación a nivel fenómeno, pero también, y esto es muy importante, mañana lo destacaré precisamente en mi charla por la tarde, hay 3 lobbies muy importantes, es decir, grupos de poder que están presionando a los gobiernos, a militares, a también astronautas,
para que cuenten, o no cuenten,
para que cuenten cosas. Entonces, lo que está ocurriendo es que están sucediendo cosas nuevas, pero nos vamos a enterar de muchas cosas que ya han sucedido. Y se habla, Stephen Bassett lo decía aquí en Barcelona el año pasado, estaba también en el Espacio en Blanco, si tú te acuerdas. Sí. No, el año pasado, fue este mismo año, que has estado dos veces en Barcelona. Este mismo año nos decía que en mayo de el año que viene, mayo de 2019, va a haber alguna noticia muy relevante que afecta a la vida extraterrestre. Y tal vez, digo solo, tal vez tenga que ver con ese misterioso cuerpo que has dicho en el sumario. Oumuamua.
Apuntar esa fecha. Y estar atentos porque los cielos se van a mover, digo yo.
Dices bien.
Se van a mover muchas cosas en los cielos. Espacio en Blanco, programa especial desde La Farga, desde el Magic Internacional. Esta noche vamos con más temas y no os perdáis el
Oumuamua.
Si no sabéis qué es, dentro de un momentito lo vamos a contar. Segunda introducción que tenemos preparada.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hay más casos que se han mantenido en secreto hasta ahora. Nuevos informes de avistamientos ovni por parte de aviones comerciales. Es el conocido como caso de La Serena, y este es el audio de su encuentro. ¿Qué estaba ocurriendo? Nuestro invitado nos da más datos.
Otro caso también de nuevas tripulaciones que se encuentran de nuevo con objetos volantes no identificados en diferente tiempo.
Que estamos ante lo que podríamos decir el bomboncito de los ufólogos, ¿no? Testigos de élite, testigos más que preparados para saber distinguir qué cosas están en el cielo, protagonizan incidentes ovni que en este caso además son registrados por el radar. Es el ATC, es el control aéreo quien detecta algo en sus pantallas y le pide al avión que identifique, si le puede decir qué está viendo allí. Porque efectivamente hasta 3 vuelos de la compañía chilena LAN tuvieron que esquivar, salirse de la ruta para no colisionar con este objeto físico que estaba en las pantallas y que ellos estaban viendo también visualmente. Un objeto que era como una esfera brillante del que partían una especie de rayos, bueno, que eran como cortitos, que parecían como patas, pero que estamos hablando de una altura de 42.000 pies, de cerca de 15 kilómetros. Este, además, desapareció después yéndose hacia el espacio estratosférico, con lo cual la única posibilidad que a mí se me acontecía era que pudiera tratarse de algún globo, ¿no?, que está fijo en un lugar y que después, por el calor o por alguna corriente de aire, se lo lleven más hacia arriba. Pero se descarta esa posibilidad.
¿Por qué?
Pues primero porque no hay lanzamientos que se puedan corroborar o que encajen con la línea de tiempo de los avistamientos. Y en segundo lugar porque ninguno de los pilotos acredita que haya nada que cuelgue. Ni tampoco se percibe desde el radar dos ecos, sino que hay dos extrañas patas. No se conforma con ninguna tipología, por así decirlo, de los globos estratosféricos que puedan lanzarse. En Chile, desde luego, no se lanzan. A veces, desde Australia han llegado algunos de estos globos. También se ha descartado esa posibilidad. Con lo cual, estamos ante un nuevo interrogante, ante una nueva evidencia, ante un nuevo caso sobre el que solo podemos sorprendernos.
Ya. ¿Tú crees que estamos preparados, la gente, el pueblo, la sociedad, para un cercano e hipotético encuentro con esos seres que dicen que puede estar cercano?
Voy a hacer de gallego. Depende.
¿De qué depende?
Pues depende de cómo se produzca ese contacto.
Porque aparezcan de repente, yo qué sé, en la Plaza Roja,
claro,
en Nueva York.
Así es como nos lo ha pintado normalmente
el cine.
Ya. Y el cine es el gran modelador de las creencias de la población. Y nos han acostumbrado desde el famoso Clatu, ¿te acuerdas? Saliendo de aquella nave discoidal, hasta los más modernos films que hoy día se ruedan en Hollywood con todos los efectos especiales, a que acudan a un lugar muy céntrico, muy público, y allí baje alguien a querer relacionarse. Pero no tiene por qué ser así.
A lo mejor ya están entre nosotros.
Es una posibilidad. Incluso Stephen Bassett, que ha tenido la posibilidad de conversar con personas de alto nivel, entre ellos algunos ministros de Canadá, que han hecho asombrosas declaraciones como que ellos ya estarían infiltrados entre nosotros. Es una posibilidad.
¿Os imagináis, le digo a la gente que está aquí con otros, ¿no?, que al lado de vuestro silla haya un extraterrestre infiltrado? En estos sitios a los que de vez en cuando asistimos, ¿verdad? Yo sé, viene gente muy rara.
Hay gente que parece de otro mundo. Pero,
muy rara por aquí.
Pero otra cosa...
En el buen sentido de la palabra, ¿eh? No es una crítica.
Otra cosa es que su genética tenga que ver con nosotros o no, que esa es otra conjetura, ¿eh? ¿Por qué tienen que ser genéticamente distintos o por qué tienen que ser morfológicamente distintos a nosotros? De hecho, científicos de Harvard el año pasado hacían alusión precisamente a las tipologías de los presuntos extraterrestres y a todos los pintaban pues, muy, muy distintos a nosotros, ¿no? Y al final uno de los estudios determina que tal vez la forma antropoide sea la que esté vinculada a la inteligencia y que lo más probable es que si alguna de estas supernaves que vagan por el espacio y tuviera la oportunidad de llegar hasta la Tierra, pues pudiera contener no material biológico, sino incluso robots, porque sería lo necesario para cubrir las grandes distancias siderales.
A prepararse, el futuro este cercano que tenemos se va a presentar con muchas sorpresas. ¿Hay más? Todavía queremos que nos cuentes ese misterio o ese misterioso objeto que se llama el mensajero de las estrellas. Preparaos lo que se nos viene encima. Tras esa introducción nos damos datos.
Hoy abordamos misterios desconocidos hasta ahora en nuestros cielos. El siguiente que os queremos mostrar se denomina Oumuamua, el mensajero extraterrestre.
Los astrónomos del proyecto Pan-STARRS 1 en la Universidad de Hawái detectaron al mensajero venido desde lejos que llega el primero. Eso es lo que significa el término hawaiano Oumuamua, con el que se bautizó a un misterioso cuerpo interestelar. Y decimos misterioso porque el programa Breakthrough Listen, financiado por el multimillonario ruso Yuri Milner e impulsado por el fallecido astrofísico Stephen Hopkins, para buscar señales de civilizaciones extraterrestres, sospechaba que el gigantesco objeto presentaba indicios de tecnología extraterrestre. Oumuamua viaja por el espacio a una velocidad de 315.000 kilómetros por hora y al parecer no está unido gravitacionalmente al Sol.
Conozcamos algo más de este misterioso enviado de las estrellas.
Yo me he quedado sorprendido, Josep, cuando vi la fotografía. No sé si lo habéis visto, lo digo a las personas que están aquí con nosotros en este stand, o a los oyentes, echar un vistacito a ese objeto. ¿Qué es ese mensajero de las estrellas? Ese
Oumuamua.
Oumuamua.
Vale. Es muy fácil. Tienes que aprender al ojo, como los hawaianos. No, es muy, 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 muy interesante, porque fíjate que cuando esto se observó por primera vez en octubre de 2017, quisieron los científicos establecer que aquello tenía que ser forzosamente un asteroide. Pero los asteroides tienen unas características muy definidas, que se rompían. en el caso del Oumuamua, porque, como tú bien dices, estamos ante un objeto fusiforme. Ante,
como si fuera un...
Un bolígrafo.
¿Un bolígrafo? Es decir, 400 metros de largo.
400 de largo por 40 de ancho. Y...
Así no son los asteroides.
Así no son. Es más, los científicos sugirieron que era una forma aerodinámica para romper precisamente la posibilidad de colisión contra el polvo interestelar, contra otros pequeños meteoritos que se puedan ir precisamente encontrando a lo largo de su paso desde el centro de la galaxia, de ahí que le bautizaran como el mensajero que llega primero, porque es el primer objeto que llega del espacio interestelar, que sabemos que no viene del sistema solar, ni que tiene un recorrido específico como el caso del Halley, que pasa periódicamente un determinado tiempo, y que además, cuando se acerca el Sol, todos los asteroides, todos los cometas, dejan tras de sí una larga cola, que se llama cabellera, que se produce con el calor del Sol, se ilumina ese polvo cósmico y da lugar a esa cabellera. Tampoco la tiene.
Qué raro, ¿no?
Y entonces, yo antes te hablaba de grupos de poder, de lobbies. Uno de los lobbies, histórico lobby, es el de Rockefeller, que presionó a muchos gobiernos y primeros ministros para obtener información relativa a los no identificados. Hay un segundo lobby que recibe el nombre de Academia de las Artes y las Ciencias, que está auspiciado por Robert Bigelow, es un tipo con mucha pasta norteamericano que tiene diversas empresas, desde la aeronáutica hasta los hoteles, y que está presionando mucho, sobre todo en el gobierno de los Estados Unidos. Es cierta medida el responsable que se haya desclasificado toda aquella información ovni relativa al Pentágono. Y hay un tercer lobby que está protagonizado por este ruso, Yuri Milner, que colaboró estrechamente con Stephen Hopkins. Hopkins diseñó unas pequeñas naves, unas micronaves, que creían eran las adecuadas para, digamos, obtener el máximo rendimiento con el mínimo de energía posible y que pudieran hacer viajes interestelares. Programaba en 2 años poder llegar a 40 años luz, que es concretamente Alpha Centauri, ¿no? Y Yuri Milner, uno de los frentes que tiene abiertos es el de Oumuamua. ¿Qué vio? ¿O qué supo? ¿Qué chivatazo le dieron para que se fijara precisamente en este, vamos a ponerlo entre comillas, asteroide? Pues él se va a través de este proyecto que se llama Breakthrough Listen a escuchar qué es lo que da de sí este presunto asteroide. Encaran las antenas de Green Bank durante 40 días. Solamente han trascendido pequeños detalles.
¿Hacia el objeto?
Hacia el objeto. Y sabemos que es hueco.
¿Hueco?
Que es una plancha de 5 milímetros de grosor, de metal, de color rojizo, y que es hueco. Y entonces empiezan los científicos, algunos científicos, porque hay una gran discusión hoy día, diciendo, no, es que son los restos de una antigua nave alienígena que ha llegado al espacio. Esto lo dicen un doctor de Harvard. Esta semana pasada estaba previsto que saliera publicado su estudio, no ha salido publicado aún. No sabemos qué demonios está pasando dentro de todo este mundillo, pero la última hipótesis es que estamos ante el paso de una nave extraterrestre. Problema es que nos ha pasado como con la señal WOW. ¿Recuerdas?
Sí.
Aquella señal que en 1977 un ingeniero que estaba ahí despierta de golpe y le da solo a señalar 4 numeritos que suponen una presunta, la primera señal captada por el proyecto SETI, pues que cuando queremos reaccionar, este objeto hoy, ya se está encontrando ha pasado Júpiter y está llegando a Saturno. Ya no tenemos naves para ir a interceptarlo. Imagínate, y esta es una hipótesis mía, imagínate que una civilización hubiera lanzado al espacio esta sonda operativa.
Que se nos hubiera pasado a nosotros de largo.
¿Y qué ha pasado de largo?
Lo que me llama la atención, ya casi para despedirte, que poca información nos dan de este tipo de asuntos, ¿verdad?
Muy poca, y además cuando la información compromete a nivel de ideas o de fe, como puede ser este el caso, porque inmediatamente piensas en visitantes extraterrestres, se produce una tremenda lucha entre el sector de los que dicen puede ser y el sector de los que esto es un simple meteorito, ¿no? Yo creo que todavía nos quedan algunos pasos por atar, pero que estamos en un momento importante, sobre todo cuando estos tres lobbies, cuando estos tres grupos de poder unan sus fuerzas y consigan por fin darnos la noticia, tal vez sea este próximo año, igual tenemos que empezar a tomar diazepam para calmarnos, porque vienen noticias importantes del espacio exterior.
Apuntar esa fecha. Joseph, te tengo que despedir. Hay otros invitados que están a punto de llegar y te tengo que despedir. Os pido un aplauso, un gran aplauso para él.
Ha sido un placer, como siempre, Miguel.
No te vayas. Forma de contacto contigo y la gente que...
Pues yo creo que la mejor forma es, ya que me lo has puesto así en bandeja, ese canal de YouTube, recordad, es mi nombre, Josep Guijarro, canal oficial, y ahí tendréis la oportunidad. Yo contesto a todos, a todos los que dan opinión, bueno, a los que insultan, ¿no?, que también los hay, esos los baneo directamente, pero contesto a todo el mundo, así que
no os perdáis ese canal. Y un placer y un honor todo este tiempo de amistad, de compañía, que sigamos y que nos sorprendamos juntos con eso que viene del espacio.
Gracias, Miguel, como siempre un placer estar contigo y este magnífico equipo del Espacio en Blanco.
Gracias. El Espacio en Blanco continúa.
Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y cómo tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Programa especial del Espacio en Blanco desde Barcelona, desde La Farga, en Hospitalet, en ese Magic Internacional, con un montón de invitados que tenemos esta noche a lo largo del programa. No os perdáis otro invitado que viene con un instrumento que llaman el Han. Parece un platillo volante y suena como los mismísimos ángeles celestiales. Y saludar, esto es un avance de lo que vamos a hacer con nuestro compañero Jesús Ortega. Buenas noches, don Jesús.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Un placer que estés aquí con nosotros. Mañana haces el programa también aquí, ¿no? Bueno, déjame, mañana, sí. Periodista, compañero de Año Cero. ¿Año Cero o...?
Enigmas. Estoy en las dos, pero yo siempre tiro más a Enigmas, aunque revista. Año Cero también la quiero mucho, claro.
Revista Enigmas, uno de los nuevos compañeros del Espacio en Blanco, todo un... no es una promesa ya, un personaje en el mundo del misterio. ¿Haces un programa que se llama...?
El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha.
¿Cuánto tiempo llevas con él?
Pues van para 3 años ya. ¿Y qué te voy a decir a ti, Miguel, que llevas 30 años en la radio? Es difícil mantener un programa temporada a temporada, así que bueno, es un reto y un desafío que es un placer poder llevar a cabo.
Y además tienes la costumbre también, mala costumbre, de hacer programas en estos lugares así con público. Mañana lo vas a hacer aquí también en La Farga, ¿no?
Sí. Tenemos, la semana pasada estábamos en Zaragoza, en Pinseque concretamente, y mañana a partir de las 12 de la mañana repetiremos invitado, porque estará también con nosotros Josep Guijarro y un compañero que ha estado también con vosotros muchas veces, que es Juanjo Sánchez Oro, y haremos un pequeño debate sobre el apasionante tema de los aliens ancestrales. ¿Nos visitaron en la antigüedad? Pues mañana intentaremos dar argumentos.
Vale. Y contigo hoy habíamos preparado un tema que... vamos a ver si nos da tiempo a esbozarlo o a desarrollarlo, la Ouija. Has escrito un artículo sobre ello, ¿no?
Escribí un artículo sobre el tema porque me he dado cuenta, y yo creo que todos los oyentes que están ahora mismo aquí, probablemente la Ouija sea el método de supuesto contacto con el más allá, ya no más conocido, sino que más respeto infunde. Parece que todo el mundo, sea escéptico o no lo sea, el hecho de poner los deditos sobre la plancheta o sobre el vaso, que suele ser más común, siempre infunde un poquito de respeto. Pero si nos remontamos a sus orígenes, a los orígenes de este misterioso objeto, nos damos cuenta de que ese miedo que sobre la Ouija prima en la actualidad, pues en sus orígenes, a finales del siglo XIX, no era tal. Se hacía más como un método de entretenimiento y casi de diversión. O sea, que fíjate.
Como un juego.
Como un juego, eso es.
¿Has hecho alguna vez la Ouija?
La he hecho varias veces, sí. La he hecho varias veces.
Es curioso, no sé, ayer veía una cosa en televisión. Cómo cuando te pones a hacerla no es nada recomendable. Cuidado que es un juego súper peligroso.
Exacto, mal llamado juego, deberíamos decir, sí señor.
Vale. A veces el vaso se mueve con una fuerza inusitada e incluso hay gente que cuenta que el vaso se mueve solo.
Sí, sí, sí. La digamos que la técnica oficial o la que más se realiza es la de apoyar ligerísimamente los dedos sobre ese vaso o plancheta, aunque algunos recomiendan que lo ideal sería no tocar el vaso, o sea, muy, muy ligeramente con la yema de los dedos. Pero sí que es cierto que en momentos determinados y sobre todo cuando hay varios participantes en la sesión, eso coge una fuerza y un ritmo que a veces es difícil de explicar. Los psicólogos, algunos de ellos, han dado algunas explicaciones. Otra cosa es si en determinadas sesiones o en determinados casos concretos esas explicaciones, digamos, oficiales convencen o no convencen.
Vale, ¿desde cuándo se utiliza o cuándo surge la Ouija? ¿Cuándo nace?
Pues la Ouija, oficialmente, el tablero que hoy día conocemos, que hoy día pues aparece en las películas, que está ya, como decía, en la cultura popular, nace a finales del siglo XIX, justo pues en todo el auge y el boom del fenómeno espiritista. Concretamente ya en 1886 Associated Press hablaba de un fenómeno que estaba cobrando forma en Ohio y hablaba de una tabla que hablaba, todavía no se llamaba Ouija, eso vendría después, pero es a partir de 1890-1891 cuando un grupo de empresarios, que curiosamente ninguno de ellos era espiritista, decide aprovechar un nicho comercial. Y es que, como digo, estando precisamente en ese auge del espiritismo, el público, los seguidores de ese fenómeno, demandaban velocidad en el contacto. No podían explicarse cómo las personas eran capaces de, mediante el teléfono, que también surgió por aquella época, levantar un auricular, marcar un número y hablar con otras personas, y sin embargo, para ponerse en contacto con el más allá, tenían que esperar pues a que se produjesen o bien los trances mediúmnicos o bien esos raps conocidos, ¿no? Esos golpes en la pared que luego, digamos, se traducían a palabras. Ese grupo de empresarios encabezado por Charles Kennard y Elijah Bond, que fue el que después la patentó como juguete, curiosamente, es un dato curioso, pues decide, insisto, aprovechar ese nicho comercial y dar velocidad. Por lo tanto, plasman sobre esa tabla las diferentes letras y el contacto, el supuesto contacto con el más allá, se agiliza. Ya no hay que estar esperando esos golpes en la pared y estar esperando respuestas más o menos difusas a las preguntas que se planteaban a los supuestos espíritus, sino que, bueno, pues era el vaso el que iba marcando las letras sobre el tablero y formando palabras, frases y mensajes.
Supongo que llamaría mucho la atención porque aquello es tremendo, ¿no? Ver cómo, y si algo, lo que entra ahí, de repente te conteste, te dice cosas.
Claro, claro que llamaba la atención. De hecho, si me permites, muy rápidamente, fíjate, porque los anuncios de la época anunciaban la tabla Ouija de una manera muy curiosa. La maravillosa tabla que habla. Decía que ofrecía entretenimiento para todas las edades, algo que daría que hablar muchos años después. Incluso los científicos podían aprovecharse de esta tabla, cuyos misteriosos movimientos invitan a la investigación más cuidadosa y a descubrir que podría estar formando el enlace que une lo conocido con lo desconocido. Lo material con lo inmaterial. Y este, insisto, era un anuncio que aparecía en la prensa. Y de hecho, en aquella época en la que el contacto con los espíritus pues comenzaba a ganar seguidores, lógicamente llamó también la atención de muchísimos científicos que se interesaron por estos misteriosos movimientos.
En nuestro país se llegó a vender también como un juguete de 13 a no sé cuántos años, decían, a partir
sí,
de 3
sí,
años.
Sí, a partir de 33 meses creo que recomendaban. Sí. O sea, que fijaos el peligro, ¿no? De hecho, incluso compañeros, lo citaba también antes José Quijarro, como por ejemplo Manuel Carballal, en su día descubrieron que, por ejemplo, en un pueblo de Elche, creo recordar, en un pueblo de Alicante, no recuerdo muy bien la zona, pero el ayuntamiento llegó a prohibir en un catálogo de juguetes que sacaba por Navidad, llegó a prohibir o llegó a no recomendar que los padres comprasen este juego a los niños menores, porque lógicamente podía provocarle ya no un trauma, sino hacerle entrar en un mundo entre la fantasía y no la fantasía, pero provocar algún problema en esos niños tan pequeños.
Vale, ¿me dejas que hagamos un punto aquí?
Por supuesto.
Siguiente tema que íbamos a tocar con él es que esa Ouija puede ser una puerta al infierno.
Puede ser.
Lo hacemos en la segunda hora, ¿te parece?
Me parece perfecto.
No os perdáis también mañana el programa que va a hacer, ¿cómo se llama?
El Dragón Invisible. Es complejo y difícil de aprender, pero al final...
¿A qué hora aquí en La Farga?
A las 12.
12 de la noche.
12 de la mañana.
Perdón, 12 de la mañana. Yo como estoy con los horarios
nocturnos... En los horarios nocturnos.
Una palabra os pido para él, que dentro de un momentito va a seguir contándonos alguna historia. Hemos querido parar un segundito porque tenemos aquí un personaje. Vamos a poner primero una introducción y luego hablo contigo, ¿vale? Tiene una especie de platillo grande entre las manos, ya veréis cómo suena eso, pero déjame que escuches. Espera. Vamos a escucharlo en una introducción que tenemos ahí preparada y nos cuenta la historia. Ya veréis qué extraño instrumento es este, que se lo ha debido encontrar en algún sitio que ha caído un ovni o algún extraterrestre.
Queremos presentaros en esta ocasión especial un instrumento extraño. Le llaman el hang. El hang es un instrumento musical de percusión de reciente creación. Fue creado en el año 2000 por Felix Ronner y Sabina Scharer, de la compañía Pan Art, en Suiza. Hang, en el idioma bernés, significa mano. Este instrumento es el resultado de muchos años de investigación con acero y otros instrumentos de percusión. El hang tiene varias afinaciones para poder conseguir distintos sonidos. Tiene forma de platillo volante. De su milímetro de acero emana una música celestial. Y hoy es casi imposible conseguir uno original. Nuestro próximo invitado, cautivado por su sonido, adquirió su primer hang en el año 2002. Se trasladó al desierto, donde su silencio y pacífico entorno le valieron para profundizar en el conocimiento del hang. En la actualidad, nuestro invitado es uno de los máximos exponentes e intérpretes del hang a nivel mundial, con una valiosa aportación sobre técnicas del instrumento, interpretando y cautivando con su profundo y bello sonido. Descubramos algo más de este instrumento y de su sonido celestial.
Shalom, Rabbit. ¿A ver si te escucha?
Sí, sí.
A ver, ¿ahora?
Sí,
ahora,
sí, se escucha. Sí. Sí.
Gracias por estar con nosotros. Pido un aplauso para él.
Gracias. Qué bien. Qué presentación más bonita, ¿no?
¿Dónde has conseguido ese platillo volante?
Este platillo volante viene de Suiza. Yo lo he conseguido también en Suiza.
Sí.
Y fui a trabajar en Suiza en 2003. Estaba ahí trabajando con ellos haciendo estos ¿no? instrumentos tan curiosos que se llama hang. Y sí, sí, desde
ahora
entonces...
Ahora es difícil conseguirlo, ¿no?
Sí, siempre ha sido difícil. Es un instrumento está hecho a mano y se fabrica uno al día para todo el mundo. Por lo tanto, no es fácil.
¿De qué está hecho?
Está hecho de 1 milímetro de acero nitrogenado, es un tipo de acero especial. Y nada más, tiene dos partes, la parte de las notas y la parte de la caja de resonancia del otro lado. No está enchufado, no tiene ningún secreto más.
Pero si suena que parece eso...
Parece una orquesta,
música,
¿no?
Divina.
Sí, sí, sí. Tiene mucho... Es muy complejo, aunque parece fácil, ¿no? Pero es muy complejo y todas las armonías que tienen dentro es realmente...
Tú te has convertido en uno de los máximos exponentes ahora mismo de este arte, de esta música, ¿verdad?
Sí, yo llevo muchos años. De hecho, empecé, ¿no? En 2002 ya. Y entonces, bueno, soy uno de los primeros... Desde trabajar en el estudio, en el luthier donde se fabrican, hasta dando conciertos en todo el mundo prácticamente.
Vale, en un minuto, estuviste en el desierto, y ¿a qué fuiste allá? ¿Al desierto de Israel?
Sí, fui al desierto prácticamente porque pienso que para conectar con un instrumento tan especial, lo mejor es tener el silencio más profundo, ¿no? que ofrece el desierto. Realmente sí. Y es la mejor manera en general, ¿no? De escuchar a ti mismo como persona, pero también un instrumento de música.
¿Cuántos tienes de esos instrumentos?
De esos instrumentos. Tengo ahora mismo 10 instrumentos.
¿10? ¿Y no los vendes?
No. Esos instrumentos, claro, son como hijos, ¿no? Tengo familia numerosa.
¿Cuánto tiempo llevas tocando, me dices?
Desde el 2002.
Entonces, sí, ¿y das conciertos por todo el mundo?
Correcto, sí. sí. Vale, desde talleres, conciertos y todo.
¿Vives en Barcelona?
Y vivo cerca de Barcelona, en Sabadell.
Sí. Vamos a poner una musiquita para despedirla ahora y anunciar lo que vamos a hacer después. Y vamos a dejarte con esa música. Dime forma de contacto contigo. Si hay alguien que quiera aprender.
Sí, es mi nombre a través de mi página web, que es Ravid, R-A-V-I-D. Y mi apellido es un poco complicado, Goldschmidt. Pero si ponéis Ravid y Hang, ya te saldrá todo.
Y ahí te sale la página web.
Sí, 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 sale la página, vale. Y vídeos y todo.
No os vayáis porque en un momentito nos va a hacer una demostración ahora y despidiendo la segunda hora de ese sonido fabuloso del ham, que se llama
Hang,
ham.
Hang, H-A-N-G.
¿Y qué significa?
Hang en el dialecto de Berna, de Suiza, significa mano.
Mano, pues, mano. Os pido un aplauso para él. Ponemos una musiquita para anunciar la siguiente hora y despedimos esta parte del programa con su música. Os vamos a dejar un ratito con la música de Ravi Goldschmidt y después las noticias. Y después de la información regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros. Viene ese invitado que estaba al principio a contarnos cosas de cazas, de brujas. Os vamos a contar extrañas historias de la Segunda Guerra Mundial y seguramente seguiremos con esa ouija, la puerta al infierno. Cuando quieras, con la música, no os vayáis, que todavía queda mucho espacio en blanco aquí en esta edición especial desde La Farga, en Barcelona, en el Magic. Cuando quieras.
Nacional de España con Miguel Blanco.
Estamos de vuelta, segunda hora del Espacio en Blanco, programa especial desde La Farga aquí en Hospitalet, en este simposio que se está celebrando Magic Internacional, con un montón de gente que ha venido a veros. No sabes cómo, sabéis cómo os agradezco a todos los que nos hemos estado dando abrazos ahí, haciendo fotografías, gente venida de diferentes partes. Gracias, gracias. Gracias por ser parte de la familia del Espacio en Blanco. No lo hemos comentado, pero ha salido el EGM y de repente en Cataluña, bueno, y otras muchas partes, luego dicen que no lo digan, no nos escucha nadie, ni en Cataluña, ni en Baleares, ni en la Comunidad Valenciana, solo nos escuchan en dos o tres sitios y muy poquita gente. De vez en cuando nos cuentan mentiras, si no digo nada más. Segunda hora, como digo, especial, con un montón de invitados, no os perdáis. Esa caza de brujas que vamos a hacer, va a repetir con nosotros un aventurero que estuvo en la Cueva de los Tallos, llega desde el Ecuador. Le veo que está por ahí Raúl Cabrera, que seguramente nos va a contar alguna de las aventuras que la semana pasada dejó de contarnos y mucho más. Y ahora seguimos con eso de la ouija, la puerta al infierno.
La puerta al infierno, Fíjate, Miguel, como hay muchos invitados, el tiempo es limitado, yo te propongo que si quieres hablemos en otra ocasión de esa supuesta maldición de la Ouija, de por qué es considerada o por qué se ha considerado culturalmente ya no solo una puerta al infierno, sino una manera de contactar casi casi con el mismísimo demonio. Y para que seamos conscientes de hasta qué punto un fenómeno cultural como es la Ouija, que todo el mundo sabe lo que es, que todo el mundo hasta cierto punto, decíamos, le tiene cierto respeto, para que veamos hasta qué punto sus orígenes son hasta cierto punto desconocidos, me gustaría preguntar al público, pero como hay mucha gente, si yo te pregunto qué significa esto de Ouija, siempre hemos escuchado que era sí.
Oui y ya.
Exacto, sí en francés y sí en alemán. Sin embargo, no está del todo claro. De hecho, para bautizarse a sí misma, para bautizar a este objeto que en un principio fue conocida como tabla parlante o tabla que habla, le preguntaron a la mismísima Ouija. Y en un primer momento se llegó a decir que incluso significaba, y fíjate qué contraste con la imagen que hoy día tenemos de ella, decían que significaba buena suerte en egipcio. Lógicamente aquello fue una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, no tenía sentido, pero sí hay una hipótesis recuperada por algunos expertos, por algunos historiadores, que nos hablan que precisamente en esa sesión a la que se le pregunta a la propia tabla Ouija cómo llamarla o cómo bautizarla, en ella participaron Elijah Bond, que decíamos antes que era uno de los cuatro empresarios que crearon la empresa con la que empezaron a distribuir y a crear Ouijas, y también estaba con él su hermana, Helen Peters. Además de esta chica, de esta mujer, decían que era medium, que tenía capacidad y facilidad para contactar con el mundo de los espíritus. Curiosamente, esta hermana de uno de los creadores o de los que patentaron la Ouija, llevaba al cuello el medallón de una novelista, de una autora muy famosa en la época, que algunos dicen que incluso fue precursora del movimiento feminista, cuyo nombre era Mary Louise Ramé. ¿Sabes cuál era el apodo de esta famosa autora?
No.
Guida. No Ouija, sino Guida, con D. Hay quienes dicen que quizá pues esta pasión o este interés que tenía la propia Helen Peters, que participó en esa sesión por esta autora, pudo condicionar de alguna manera que en la tabla se manifestase aquella palabra con una letra cambiada que finalmente acabó conociéndose y bautizándose como Ouija. Hasta ese punto pues son desconocidos algunos de los detalles del origen de este mal llamado juego.
Seguramente seguiremos hablando algo más de todo ello, perdón. Pero es muy curioso porque algunas veces han venido extrañas historias, como el caso de Vallecas, en la que la gente empieza a jugar con este instrumento y de repente pasan cosas tremendas, tremendas, tremendas. Por eso no es recomendable. Atentos, tendremos que profundizar más en el asunto.
Profundizaremos. Si quieres, damos un pequeño titular, que es de lo más curioso.
Por favor.
En 2008, fíjate, el Ministerio de Salud de Perú, ahí es nada, estamos hablando pues de un estamento pues perteneciente al mismísimo gobierno, ¿no? Hacía una advertencia para los jóvenes y los adolescentes en la noche de Halloween. Lanzaban un comunicado y decía así: el juego de la Ouija puede ocasionar casos de histeria, esquizofrenia y trastornos psicóticos entre las personas que la juegan, siendo necesaria la atención médica en un establecimiento de salud. Hasta los propios estamentos, mencionábamos que en España tuvimos también ese precedente, hasta los propios ministerios advierten de ese peligro, porque, y eso es lo que podemos profundizar en otras ocasiones, al margen de si realmente a través de la Ouija se manifiesta algo o no paranormal, yo creo que aunque no se manifieste algo paranormal, realmente accedemos a nuestro inconsciente y eso a veces puede despertar mayores demonios que un propio mundo sobrenatural. El tema, y yo creo que el titular que podríamos definir, es que desde luego esto no es un juego y que hay que tener mucho cuidado al realizarla. De hecho, los expertos siempre mantienen, que los psiquiatras, los psicólogos, que el mayor peligro de la Ouija es creerse lo que dice la Ouija.
Así que atentos. Déjame que te despida. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de Twitter, @j-ortegarubio, y en el mail comunicacion.ortega@gmail.com. Y sobre todo, si alguno de los oyentes que hoy están aquí con nosotros ha tenido algún caso de Ouija, pues pueden acercarse a mí en cuanto baje de esta mesa y contármelo, que estaré encantado, y después contarlo en el Espacio Blanco.
Que nos lo cuenten. Y para los que estáis aquí en Barcelona, mañana, programa especial de
El Dragón Invisible.
El Dragón Invisible, 12 de la mañana, aquí en este mismo...
En este mismo sitio, o sea que fíjate qué respeto, ¿no? Hacer un programa después del Espacio en Blanco, eso da mucho,
gracias
mucho
por tu nervio. Trabajo, os pido un muchísimas aplauso
gracias,
para él.
Es un placer.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y seguimos aquí en este programa especial, La a punto de volver a saludar a un invitado que estuvo ya con nosotros al principio, Alfonso Trinidad. Buenas noches, simplemente saludar porque nos vamos a buscar brujas.
Buenas noches, vamos a buscar brujas.
¿Estás contento con lo que está pasando?
Estoy encantado.
Sí.
Encantado, de verdad, ver a tanta gente aquí, todos, sobre todo, buscando conocimiento, que es lo que más me gusta de todas.
Yo lo que me alucina es el cariño que nos dan, ¿sabes? Los abrazos, las fotos que nos hacemos con ellos. Pero bueno, nos vamos a buscar brujas, programa especial, como digo, el Espacio en Blanco, el Magic Internacional. Tras esa introducción, presentamos este trabajo que ha hecho nuestro invitado Caza de Brujas, en el que hace un repaso de alguna gente extraña, ya veréis.
Nuestro tiempo ahora se dedica a conocer algo más de unos personajes de leyenda, las brujas.
Existe en el diccionario una palabra tan controvertida y evocadora que su sola mención conjura una gran profusión de imágenes y sensaciones. Esa palabra es brujería.
Round about the cauldron go. In.
Shakespeare nos habla de unas hechiceras que elaboran pócimas, predicen el futuro, reconocen haber provocado matanzas de cerdos, el naufragio de barcos y tormentas de viento. Para el resto de la gente era razón suficiente para justificar su persecución y ejecución en la hoguera. Estaban consideradas como instrumento del caos y autoras de todos los males, y el único modo de librar al mundo de su malignidad era el fuego purificador.
El mundo de las brujas, de la magia. Vayamos a descubrir algo más de todo ello de la mano de nuestro siguiente invitado.
Alfonso, primero, ¿por qué te has interesado por el mundo de las brujas?
Pues fíjate que me lo ha preguntado mucha gente, ¿no? Porque todos aquellos que me conocen desde hace tiempo, pues saben que me dedico fundamentalmente a divulgar todo el tema de los ovnis, de la ufología. Es lo que me gusta y siempre me ha movido. Pero hace unos 3 años aproximadamente tuve la ocasión de ir al Centro de Interpretación de la Brujería, que está aquí cerca de Barcelona, en San Feliu de Sasserra. Es una ruta que hice con mi amigo periodista Carlos Mesa. Y lo que me encontré allí me alucinó, ¿no? La forma en que la humanidad se trató a sí misma durante más de 3 siglos me pareció abominable, ¿no? Y empecé a escarbar, empecé a buscar, bueno, cosas que otros ya sabían, obviamente. No voy a descubrir nada nuevo, pero me sorprendió cómo el bien y el mal era tratado de diferente manera en función del momento de la historia en el que vivíamos, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien, en la época en la que estamos hablando, pensara que estaba haciendo el bien matando y llevando a la hoguera a mujeres? Eso a mí me tenía absolutamente absorto, ¿no? Esa sensación de pensar que estás haciendo algo correcto cuando estás haciendo algo abominable no lo acababa de entender, ¿no? Y me llegó a hacer pensar en lo relativo que es todo, ¿no? Si el bien y el mal es relativo en un momento de la historia, imagínate qué no será el resto de la humanidad.
Ya. Ahora, con todos los estudios nuevos que se están haciendo, se está redescubriendo que las brujas a lo mejor no eran tan malas, sino que por el hecho de ser mujeres y querer un poco levantarse contra el poder establecido, las dieron ahí en el cogollo para que estuvieran tranquilas, ¿no?
Sí, porque muchas veces, fíjate que hablamos, muchos insisten en decir, ojo, que no solo fueron brujas, sino que también fueron brujos a la hoguera, pero es que fue anecdótico. Al final era una caza contra la mujer, una caza contra ese momento que parecía que la mujer empezaba a entender que podía ser algo más, que no tenía que estar siempre a la sombra del hombre, ¿no? Parecía que desde las cavernas, cuando se quedaba en la caverna esperando a que el hombre volviera de cazar, y ella se seguía quedando en la caverna. Ella podía hacer más. Y esas curanderas, esas mujeres que recopilaban plantas, que trataban de hacer otra cosa, pues fueron las que al final fueron sentenciadas por estos cazadores de brujas.
¿Qué eran las brujas? ¿Se puede definir de alguna manera? ¿Brujas, hechiceras, magas? ¿Es todo lo mismo?
Claro, aquí habrían diferentes acepciones, ¿no? Pero yo he llegado a la conclusión de que hay dos grupos, por definirlo de alguna manera, ¿no? Aquellas personas, aquellas mujeres que trataban de hacer algo diferente, que eran comadronas, que eran curanderas, que intentaban curar a los demás, que trataban de recopilar plantas simplemente pues para hacer el bien. Se ganaban 4 duros, como se diría hoy en día, recopilando plantas y vendiéndolas. Y luego sí estaban aquellas que buscaban el poder, que de verdad intentaban hacer un pacto con el maligno, que de verdad intentaban y que hacían aquelarres e intentaban conseguir que el maligno les diera poder precisamente para controlar al resto de las personas. Claro que existían. A veces
pero quizá pasa... las menos.
¿El perdón?
Quizá las menos.
Eso, hombre, obviamente las menos, ¿no? Porque ten en cuenta que todo eso se tiene que hacer en secreto. Es muy, muy de tontos pensar que en cualquier pueblo habían brujas a Dojo, ¿no? Como se dice aquí en Cataluña, es decir, aquelarres existían, obviamente, y se reunían y trataban de invocar al maligno, pero eran las menos. Lo normal eran esas curanderas, esas mujeres que intentaban hacer el bien, que al final eran condenadas a la hoguera, igual que las otras.
En tu libro hablas de, bueno, de cuando comienza un poco la caza de brujas, lo vamos a ver después. ¿Había muchas y había brujas, o hay brujas, o había brujas en todos los países del mundo, en todos los países conocidos?
Sí, ten en cuenta que al final los estudios que tenemos o lo que tenemos registrado no deja de ceñirse fundamentalmente a Europa, ¿no? Ten en cuenta que desde que se edita ese Maleus Maleficarum en 1478, después de el segundo libro, de hecho, que se publica o que se imprime después de la Biblia de Gutenberg, se realizan 30 ediciones.
¿30 ediciones?
Nada más y nada menos que 30 ediciones. Es decir, fue el primer bestseller de la historia, por encima de esa Biblia de Gutenberg, ¿no? Y lo que era el Maleus Maleficarum era ni más ni menos que un manual para los cazadores de brujas, para decirles cómo identificar las brujas, cómo hacerlas reconocer su pecado, digamos, en un juicio, y cómo hacerle entender a la gente que tenían que denunciar y tenían que perseguir a aquellas que consideraran brujas, ¿no? Entonces, durante una cantidad de siglos increíble, 3-4 siglos después, seguían utilizando ese libro y seguían persiguiendo a esas brujas.
¿Y la brujería, o la Wicca se llama también?
Wicca podemos llamarla así, tratándolo desde un punto de vista, podríamos decir, más intelectual, ¿no? Pero estamos hablando de cosas... Yo... Ahí sí que entiendo que las cosas son diferentes, ¿no? Porque estamos hablando al final de esa dualidad de la bruja tratando de buscar el poder de una forma rápida en pactos con el maligno y aquella bruja que intentaba adquirir poder de la manera más correcta posible, ¿no? Bruja buena, bruja mala, bueno, digámoslo así.
Vale. Y la Wicca está considerada como una religión, quizá para muchos, una de las religiones más antiguas de nuestro planeta. Tiene que ver con la magia también. Y con...
Lo que ocurre es que cuando... A mí me da un poco de miedo hablar de religiones o de creencias, ¿no? O de ritos. Porque la diferencia a veces es muy, 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 muy sutil, ¿no? Por ejemplo, pasa con el druidismo también. Aquí con José Luis Nueva, con un amigo que está siempre aquí en Magic Internacional, que conoces hace muchos años, tenemos siempre ese debate, ¿no? Que él lo trata, por ejemplo, pues como un rito, como algo simplemente, como un modo de vida, y hay gente que lo trata como una religión. Yo, personalmente, creo que no es una religión. Y que a veces confundimos las tradiciones y los ritos con auténticas religiones, ¿no? Yeah. Y ahí entramos en un debate ya eterno.
El mundo de las brujas, quizá una venganza contra el poder de la mujer.
Seguramente.
Vamos con la segunda introducción.
Durante siglos, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron juzgadas, torturadas y ejecutadas acusadas de brujería. Esto es lo que decía uno de sus perseguidores, Matthew Hopkins. Ellas flotan. La marca de Satán está en sus cuerpos. Tienen que ser colgadas. Consideradas popularmente como una amenaza de primer orden, las cacerías de brujas se extendieron por casi todos los territorios. Al frente de esta persecución, los cazadores de brujas se convirtieron en poderosos jueces de la verdad. Conozcamos su origen en España.
España, 1478. Una tierra donde han vivido durante siglos en un ambiente de tolerancia cristianos, musulmanes y judíos. Pero esta época está a punto de acabar. Un joven rey y una joven reina, conocidos luego como los Reyes Católicos, van a introducir la Inquisición en España. Los judíos convertidos al cristianismo son acusados de socavar silenciosamente la fe cristiana y van a convertirse en peones de un juego de ajedrez de consecuencias fatales. Muchas personas morirán en los rituales autos de fe.
En Zaragoza, el asesinato del inquisidor desencadena una ola de represalias, y muchos habitantes, incluidos los notables del país, pagarán un alto precio. Es el comienzo del Imperio Español, pero también de una larga noche que durará siglos.
Es el comienzo de la Inquisición. Judíos, enemigos de la corona, conversos y brujas son pasados por la hoguera en este tiempo de oscuridad. Un periodo controlado por los llamados jueces de la verdad. Conozcamos algo más de la Inquisición y de su inmenso poder.
Alfonso, ¿cuándo comienza la persecución de las mujeres en nuestro país? Con eso que hemos contado de los reyes católicos y el inicio de la Inquisición.
De hecho, sí. A ver, tenemos que pensar que la Inquisición es un momento crucial, un cambio muy importante, sobre todo en Castilla. Fíjate que en Cataluña la Inquisición no tiene tanta introducción. De hecho, hay incluso pasajes en los cuales los inquisidores que estaban en Cataluña se quejaban amargamente de que no había colaboración de la población para condenar, para chivarles quiénes eran responsables de según qué delitos. Y hubo una diferencia importante. Eso cambió con el caso de Zugarramurdi, por ejemplo, que a partir de ahí hubo una especie de... Hoy en día diríamos que fue un suceso viral, ¿no? Y eso hizo que se extendiera por toda la península ibérica esa psicopatía de brujas, incluso en Cataluña cuando no había existido, por ejemplo, ¿no? Y la Inquisición, tuvo mucho que ver en todo ello. Pero fíjate que también ahí estamos algo equivocados. No eran la Inquisición, o no era la Inquisición en todo momento la que perseguía a las brujas, sino que al final eran los jueces seglares, el poder político de cada lugar, el que al final juzgaba y condenaba en la mayoría de las ocasiones a las brujas. Brujas que acababan en la hoguera, brujas que acababan al final en la cárcel, eran juzgadas por tribunales populares incluso.
Yeah.
Y todavía tenemos esa sensación de que era la Inquisición únicamente la que perseguía a las brujas. Y no, al contrario, la mayoría estaba por el otro lado, fíjate tú.
Hay una leyenda negra de que aquí en España se acabaron la hoguera muchas mujeres. Sin embargo, hubo mucho más en otros lugares, en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Alemania, ¿no?
Alemania era brutal, ¿no? Alemania era uno de los sitios, es el sitio posiblemente donde más brujas acabaron muertas. En España también, obviamente, hay diferentes números. La verdad es que yo, sinceramente, he visto tal baile de números que no me atrevería a decir un número concreto de brujas que acabaron en la hoguera o acabaron colgadas en España, en la península ibérica, ¿no?
Alguien decía, un historiador que estuvo con nosotros, que solamente 50 mujeres habían acabado en la hoguera en nuestro país, mientras que en Gran Bretaña y en otros lugares habían sido muchas.
Hombre, 50 veo pocas, ¿eh? Yo al menos, por cosas que he ido analizando, creo que 50 son pocas. Yo creo que fueron más, no soy historiador ni mucho menos, no lo voy a poner en duda, pero la sensación es que fueron bastantes más. Lo que sí que es cierto es que en otros países la persecución fue mucho más atroz, quizás porque les daba más poder, quizás porque esos cazadores de brujas buscaban el poder, y en España era más difícil acceder al poder siendo cazador de brujas.
Ya, casi para terminar, porque tenemos otros invitados esperando, cazadores de brujas, personas que se dedicaban exclusivamente a buscarlas. Imagínate, si alguien, una mujer te caía mal, decías, ella, y vas
sí,
a por
sí,
ella.
Sí, sí. Pero si es que, de hecho, ese era el gran problema. El gran temor de las aldeas era cuando venía el cazador de brujas. Y, de hecho, uno de los grandes negocios de la época era el chantaje que perpetraban los cazadores de brujas en las aldeas donde iban. Las personas tenían que pagarle al cazador de brujas para que no condenaran y para que no las llevaran a juicio, ¿no? Aquí en España, en Cataluña, por ejemplo, estaba la figura de Joan Malet, que fue un auténtico cazador de brujas de los más atroces que existieron, ¿no? Y otros muchos que su maldad llegó a cotas increíbles. Y un detalle que te contaba antes, que no me gusta irme sin comentarlo, porque a mí me sorprendió muchísimo, es cómo todo era pagado por la condenada. Hasta la tortura. Es decir, estaba monetizado, por ejemplo, en lugares como en Alemania, cuánto costaba la tortura en función de qué tipo de tortura fuera. Por ejemplo, el chafar un pulgar costaba a lo mejor 0,5 monedas. Ahora, si le quebraban la espalda a la bruja mediante caballos y mediante no sé qué, pues eso costaba 5 monedas. Y eso salía del bolsillo de la condenada.
Que o sea, ella misma tenía que pagar su
todo.
Propio...
La leña con la que iba a ser quemada, El festín de los fiscales cuando terminaba el juicio, que comían después de terminar el juicio, también era pagado por la condenada. Que si obviamente ella no tenía dinero, repercutía en sus familiares vivos, imagínate. Había un negocio increíble, a pesar de lo que dicen algunos, había un negocio increíble detrás de esos juicios, detrás de esos jueces, de la verdad.
Y en algún lugar, lo comentabas antes de empezar el programa, estaba cotizado lo que cobraba cada uno de ellos. ¿Lo tienes por ahí?
Pues mira, te lo voy a mirar para no cometer ningún error, pero hay detalles muy curiosos. Que podemos hablar de eso, ¿no? Del impacto económico de los cazadores de brujas. Y fíjate que estamos hablando de cantidades en función de los lugares donde estábamos, ¿no? Por ejemplo, si mirábamos en
¿estás poniendo un aprieto buscándolo?
No, está aquí, mira, acabo de encontrarlo. Porque esto concretamente era en Appenweier, en Alemania, y está fechado el 22 de junio de 1595. Había fechado exactamente un detalle de qué es lo que costaba cada cosa, ¿no? Y en la tabla encontrábamos detalles, por ejemplo, fíjate, es un poquito macabro, pero descuartizar sin ningún tipo de extra se pagaban 4 monedas. En cambio, por desgarrar y descuartizar con 4 caballos, el pago ascendía a los 5,26. Por ejemplo, decapitar y quemar, 5,26. Entre otras cosas, el más barato es lo que te decía, 0,26 por aplastar un pulgar. Eso es lo que cobraba el torturador, que era pagado del bolsillo de la persona que era torturada. Con lo cual, encima, cuanto más era torturada, más dinero le costaba a la mujer.
Pobre.
Imagínate.
Quizá como resumen, terminando ese terrible, oscuro periodo de nuestra historia, fue eso, una venganza por aquellas mujeres que querían levantarse contra el poder, que querían ser igual a que los hombres, que querían vivir de una manera normal, con libertad.
Totalmente, totalmente convencido. Y ten en cuenta que no hace tanto tiempo, que la última bruja en Europa fue quemada en 1793. Esto es la vuelta de la esquina en la historia de la civilización humana. Y lo tendríamos que tener grabado a fuego para que algo así no volviera a suceder.
¿Bien? 1793
en Polonia.
Que nunca más se repita, que nunca más haya que cazar brujas, que nunca más haya que ir en contra del poder de la mujer y que empecemos a acostumbrarnos que son poderosas, que ahí viene la vida. Os pido un aplauso para Alfonso Trinidad. Gracias, forma de contacto contigo.
Gracias, por supuesto. Página web, alfonsotrinidad.com.
Y que siga el Magic Internacional. Mañana todavía podemos...
Mañana seguimos aquí con un montón de cosas interesantes, entre los amigos Jesús Ortega, que ha estado aquí.
Sí, señor.
Un debate apasionante.
Gracias por tu trabajo.
Gracias, Miguel, a vosotros. Gracias.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Y seguimos adelante. Un montón de invitados se van acercando a esta mesa del Espacio en Blanco. Como sorpresa tenemos por ahí a Raúl Cabrera, ese director de documentales que estuvo dentro de la Cueva de los Tallos, estuvo la semana pasada con otros en Madrid, que está por aquí, por Barcelona, y los que estáis aquí seguramente vais a poder ver un retazo de ese documental increíble de la Cueva de los Tallos. Y hablamos con otro señor que hace documentales, Laureano Clavero. Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí, Miguel. Buenas noches, un placer estar aquí, Miguel.
Un placer que para mí que estés aquí. No te conocía, pero he estado viendo cosas que has hecho increíble, ¿no?
Sí. Son muchos años, mucha constancia.
Un montón de documentales que tienen que ver con la guerra, sobre todo.
Sí, tienen que ver con el tema bélico, ¿no? O sea, lo que pretendo es dar diferentes enfoques a nivel cinematográfico a los conflictos bélicos en general, ¿no? He tratado la guerra de Malvinas. Entre Inglaterra, muchos lo recordarán, entre Inglaterra y Argentina por las islas
del sur, ¿no?
Que perdió Argentina las islas. Lo enfoqué de otra manera, es un poco el documental que se llama 1533 kilómetros hasta casa. Es el documental un poco que me lanzó, entre comillas, a la fama. Está en Amazon Prime Video, ganó muchos 30 festivales, muchos premios. Lo presenté con John Carlin, el periodista, en Barcelona, o sea... Y eso me llevó a meterme en otras guerras y en otros conflictos y rescatar diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la cámara, ¿no?
Eres un tipo muy conocido por ahí a nivel de documentales, ¿verdad? Muy reconocido, además.
Sí,
reconocido.
se me conoce bastante por el tema de documentales. Y tengo un hobby que también es cada tanto, también escribo algún libro.
Sí.
Y bueno, bien.
Vale, hablas inglés y estás haciendo aquí en este...
Magic Internacional, el traductor de Marilyn Rosner.
Sí, vengo de hacer las traducciones de las sesiones. Ayer estuvimos aquí en la en lo que fue la conferencia, hoy en el taller y bueno.
Vale, antes de empezar y meternos a descubrir esas cosas que nos vas a desvelar hoy, ¿qué opinas de Marilyn Rosner?
Bueno, que hace un trabajo constante, que tiene una energía inacabable, porque yo estoy reventado, pero ella sigue y sigue y sigue y sigue, y bueno.
¿Y ve los espíritus?
Habla de ellos.
Vale, este es nuestro invitado, no se pedía un aplauso para él. Enseguida nos vamos a hablar de algunos misterios de la Segunda Guerra Mundial. Tras esa introducción, os lo ofrecemos.
Nuestro siguiente tiempo nos llevará a conocer historias secretas de la Segunda Guerra Mundial. Y comenzaremos con la figura de Peter Brill, un anciano alemán que aún seguía pilotando una pequeña avioneta en Cataluña y que podría ser uno de los múltiples alemanes que vivió su jubilación en España. Pero su vida tenía una historia oculta. Yo solo quería volar. Sobre esta sencilla frase, Peter Brill construyó su futuro. En base a ella empezó a entrenarse durante su juventud para ser piloto de planeadores. Y también rememorándola, se unió al ejército de Adolf Hitler. Su destino quedó sellado desde ese instante al partido del Führer, aunque como él mismo declaró antes de fallecer en 2013, nunca se sintió nazi. Simplemente se veía como un aviador cuyas capacidades le llevaron a combatir en media Europa y además tuvo la suerte de participar en uno de los proyectos más secretos de la Segunda Guerra Mundial. Que buscaba enviar un gigantesco bombardero desde Alemania a Estados Unidos. Una misión que hasta hace bien poco no se consideraba más que una mera leyenda, pero cuya existencia ha sido corroborada gracias a dos investigadores residentes en España. Uno de ellos, esta noche, se encuentra con nosotros para desvelarnos esta extraña historia.
Hay muchas historias todavía para descubrir de la Segunda Guerra Mundial, Laureano.
La Segunda Guerra Mundial es una caja de sorpresas que todos los días nos trae algo nuevo, ¿no? No solamente en Europa, sino en todo el mundo. Aparecen cosas, documentación, testimonios, hijos que cuentan y que pueden corroborar historias que realmente se creían o que eran leyenda o que realmente no teníamos ni idea, ¿no? De hecho, hace poco un tren que encontraron, no sé si en Polonia, decían que había un tren y demás, no sé cómo quedó el tema porque no lo he seguido, pero siempre
con el tesoro
sale algo y tuve la oportunidad yo también de encontrarme con esas, moviendo piedras, encontrarme con esos tesoros.
Vale, tú de repente encuentras a ese tesoro de Peter Brill. ¿Quién era este individuo? ¿Vivía en Cataluña? ¿Al final vino a Cataluña?
Sí, vivía en la avenida Mitre de Cataluña, al lado de donde...
¿Barcelona?
En Barcelona, es una avenida muy importante de aquí. Sí. Nosotros estamos trabajando en otro proyecto. Aparte, este proyecto aparece sin quererlo. Es una historia muy, muy curiosa. Nosotros estamos trabajando con... buscando aviones de la Segunda Guerra Mundial alemanes que perdidos en el Pirineo, que hay muchos,
¿sí?
Y están enteros.
¿Qué me dices?
Están a 3.000 metros de altura, 3.500.
¿En el monte?
En el monte, exactamente, en lugares de acceso no imposible, pero muy difícil. Y estábamos trabajando en un documental, Sombras, que lo detuvimos por este proyecto, que consideramos que era más importante, y estábamos, bueno, grabando. Y mi necesidad era conocer a alguien que haya pilotado uno de estos aviones, estos bombarderos, que era el Junker 88, el Dornier 217, que la gente que sabe de aviación sabrá qué aviones estoy hablando.
Para un segundito.
Sí.
Vuelvo a los Pirineos. ¿De verdad hay aviones?
Hay aviones, enteros. Hay restos de aviones de la Segunda Guerra Mundial en el Pirineo. Hay 3 o 4 aviones.
¿Los han localizado?
Hemos encontrado 2. Y hay la leyenda, porque de momento no sabemos nada, de un Messerschmitt Bf 109, justamente el avión que pilotaba Peter Brill, que está en las montañas de Thor, en la frontera con Andorra. pero no sabemos dónde.
Ya. Vale, volvamos al caso de Peter Brill. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras?
Entonces, mi deseo era hablar con alguien que pudiera explicarme algo más de estos aviones. A mí siempre que hablo de historia me gusta hablar con aquellos que la vivieron, si es posible, obviamente. Y indagando, salió el nombre de Peter Brill como un ex piloto de la Luftwaffe, la aviación alemana, que había pilotado un Messerschmitt BF-109 en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí, bien. Era bastante importante hablar con él como piloto, pero eso era toda la información que tenía. Quedamos en su ático, que era el ático primera, no me voy a olvidar nunca más, el 101 de la calle Mitre. No me lo olvido más por lo que te voy a contar. Y entonces quedé con él para entrevistarlo, y me dice que se siente muy cansado. Y yo digo, se me pincha el globo. Se siente muy cansado porque se había caído en la bañera y se había dado un golpe con 90 y pico de años. Y me dice, no me morí en toda la guerra y casi me mato en la bañera. Y ahí percibí algo, ¿no? Como un contacto, de decir, qué curioso, qué... Y entonces me dijo, llámame en una semana. Lo llamo a la semana y me dice, sí, vente. Fuimos con todo el equipo de filmación para entrevistarlo sobre este proyecto de los aviones alemanes que estaban en el Pirineo. Cuando empieza la entrevista, él coge un pequeño avión, una pequeña maqueta, un Messerschmitt BF-109, como si fuera un niño, me hace subir un ático, hay un piano, unas partituras de un compositor alemán, libros, aviones colgando de todos lados, era como un lugar totalmente diferente. Me siento con él, me acuerdo, en el jardín, se sentía más cómodo, no se sentía muy bien, por el golpe que se había dado, y me comienza a explicar su vida y sus principios como piloto en la Luftwaffe, que como todo alemán estaba obligado a estar en las juventudes hitlerianas, desde los 10 años, ir a los campamentos de las juventudes hitlerianas, ciertos cánticos, ciertas cosas y demás. Me explica cómo empieza su carrera militar, me explica cómo empieza a volar con aviones, con un camión que tiraba de una soga, que tiraba un avión sin motor, que subía a 800 metros, soltaban la soga y planeabas, y así aprendían a los 15, 16, 17 años a volar. Claro, por eso llegaron a ser grandes pilotos después, porque era prácticamente, ¿no?, toda la vida. Y de repente me suelta, nunca mejor hablando, que él había sido entrenado durante el año 43 para bombardear la ciudad de New York.
Un plan que no se conocía. Y antes de nada te pregunto, ¿Peter Brill no era nazi?
No era nazi, él no se consideraba nazi. De hecho, tiene una anécdota muy curiosa. Él, cuando estaba en la primaria, en el colegio, tenía amistades antes de la guerra, judías, y el director del colegio llamó al padre, que el padre era guarda forestal y había estado en la Primera Guerra Mundial, y dice que Peter Brill, niño, se está juntando con amistades judías, que tenga cuidado, que no es conveniente y demás. Pero Peter Brill siguió toda su vida siendo amigo de esta niña judía toda la vida, y de hecho fue e hizo dos viajes a Israel en los años 90, lo cual demuestra, ¿no?, que le daba exactamente igual, y que se encontró en una situación y en un contexto en donde no quedaba otra. Hay muchas anécdotas que demuestran que Peter Brill estaba bajo el manto militarista, ¿no?, y estricto del régimen, ¿no?
Yeah. ¿Cómo te cuenta la historia esa de bombardear?
Cuando hace, digamos, una línea de tiempo de su carrera, me explica que él fue entrenado en 1943 para bombardear New York durante unos meses con 5 pilotos más. Me muestra una foto donde están hay 4 pilotos en la foto, y le digo, falta un piloto. Me dice, el quinto piloto está sacando la fotografía. Era una conversación muy así, ¿no? Y fue entrenado en secreto en la ciudad de Thor, hoy es Polonia, es Torun, y fue entrenado en secreto con un Henkel 177, que fue uno de los primeros aviones con 2 hélices y 2 motores en cada hélice, para hacer largos viajes. Hoy nos vamos a New York en un Pisplas, como quien diría. Y él fue, digamos, habían preparado un avión para hacer este viaje, pero el resto de pilotos, de los 5, 4 murieron en las pruebas, porque los aviones se incendiaban los motores y morían los pilotos en las pruebas, y él fue el único piloto que sobrevive al plan para bombardear New York. Lo que pasa que era tan asfixiante el avance ruso y el avance americano por ambos lados de Europa, que necesitaban pilotos en el frente, y así es como el plan para bombardear New York se termina, se acaba, se cierra y él pasa a estar operativo. Empieza a volar el Messerschmitt BF-109, un avión de caza, el avión más fabricado de la historia en cantidad de unidades, y pasa a todos los frentes, pasa al frente del este, pasa a combatir en África, en la batalla estuvo en Inglaterra, estuvo en todos lados combatiendo, pero él estuvo entrenado en secreto. De hecho, tengo las cartas de él donde no pone de dónde envía, no hay remitente en la carta, y da algunas pistas que él está entrenándose, pero que no puede decir qué está haciendo y demás, porque tengo las cartas. Él fue prisionero de los rusos durante 3 años, es liberado en el 48, siempre tuvo este secreto, y lo que hizo, todas las cartas que recibía y que tenía, tenía un saco ruso, un abrigo ruso, cortó los dos bolsillos de cada lado, los unió, los cosió, y metió todas las cartas y las enterró en la prisión que tenía, porque los rusos confiscaban, entraban a pegarles y les sacaban todo lo que tenían. Y entonces, así es como esas cartas sobrevivieron y están ordenadas con un orden muy alemán, toda la vida de Peterbilt durante la guerra de aeródromo hasta llegar a la parte del entrenamiento para bombardear New York. Hecho que se tenía como una leyenda y no se tenía seguro. Había unos planos que se encontraron de la ciudad de New York con una onda expansiva que era la posibilidad de tirar una bomba atómica y la deflagración que podría llegar a tener en distancia. Es lo único que se había encontrado, y a partir de ahí empezaron las conjeturas, que era un plan. Pero este plan, si bien no se llevó a cabo, sí, casi un año se entrenaron 5 pilotos de la segunda de pilotos alemanes, se entrenaron durante 5 años para intentar bombardear la ciudad de New York, que tal vez podría haber pegado un giro en la guerra o podría haber sido simplemente un golpe de terror.
Laureano, esa es una de las investigaciones que has hecho. Yo me quedo asombrado porque eso, empiezas a arañar un poco, a indagar, y salen cantidad de historias. Cuéntame alguna más antes de que te vayas.
¿Alguna historia más relacionada con Peter Brill?
O con lo que quieras, de esas historias secretas de la Segunda Guerra.
A ver, nosotros estamos investigando, yo trabajo en cine, soy director de cine, mis películas están en Amazon Prime Video, las pueden ver, los que tengan Prime Video pueden poner mi nombre, Laureano Clavero, y verlas, y ahí verán mis investigaciones y el fruto de casi 10 años de trabajo. Otras historias, yo estoy investigando los posibles desembarcos de submarinos alemanes en Argentina durante la guerra y al acabar la Segunda Guerra Mundial.
Ahí quería yo llegar. Hay quien dice que muchos de los nazis que escaparon de la guerra se refugiaron tanto en Chile como en Argentina haciendo bases secretas de submarinos, ¿es cierto?
Las bases secretas de submarino no te lo puedo corroborar. Sí es verdad que se usaba lo que allá se llaman estancias, que son grandes extensiones de campo con casas.
Fincas
grandes, que se usaron como base. Los submarinos lo que hacían era emerger cerca de la playa, los botes descargaban jerarcas o material o dinero, camiones esperaban en la playa y los llevaban a estas fincas, y a partir de ahí se distribuía. Yo he encontrado los túneles y he hablado y he tenido la suerte de hablar con la hija de un espía nazi y su nieta, y me han corroborado que este espía estuvo preso durante un año. Lo que pasa es que lo libera Eva Perón cuando el gobierno de Perón comienza. Eva Perón hay ahí un tema con unas tierras y demás y un arreglo y sale libre, y he tenido la oportunidad de hablar con la hija directa de Heikenberg, de Gustav Heikenberg, que fue uno de los tantos espías y colaboracionistas que estuvieron en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Para los que conocen Argentina, estamos hablando a 50 kilómetros, 60 kilómetros al sur de Mar del Plata, la ciudad tan conocida, que es un pequeño pueblo de Mar del Sur. Buscaron parajes que hoy son desolados, imagínate en el año 45.
Para que nadie los encontrara.
Para que nadie los viera, para que nadie viera lo que estaban haciendo. Y esta entrevista con esta mujer, que fue a través de Skype, fue reveladora, ¿no? De alguna manera, porque me dio una gran cantidad de información. Yo soy una persona que trabaja mucho en el campo. Mi formación, yo estudié paleontología, y entonces necesito caminar el terreno. Y esta información me hizo salir al terreno y encontrar muchas de las edificaciones que se usaron en su momento como estancias para que estos espías sean trasladados, sobre todo al final de la guerra. Era como que cuando vieron que la guerra la iban a perder, ya empezaron a armar un plan B para escapar, en este caso en Argentina, ya, que era un lugar
días,
abierto.
¿Algunos días pasaban por España también, como se ha contado?
Sí, hay pasos por España. Yo no los investigué, hay otras personas que sí las investigaron, pero sí hay pasos por puertos de España y demás. Y Argentina, digamos, iban como recogiendo pasajeros de alguna manera, ¿no? Llegaron muchos jerarcas en Argentina, de hecho en los años 90 se encontraron varios. Pero hay muchos que quedaron en el olvido y hay otros que Argentina los puso presos, estuvieron un tiempo, un poco para justificar, ¿no? Que bueno, yeah. los ponemos en la prisión y los liberaron. Pero bueno, toda la red que tenía nombre y demás, todas las redes de espionaje, pues yo he cogido una de las ramas y, para asombro de otros investigadores que somos compañeros y demás, pues he podido contactar con la hija y la nieta de uno de esos, lo cual es un valor añadido, casi como el de Peter Brill, ¿no? Y esta es una investigación que llevo y que está publicada en un libro, Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes, de Editorial Oblicuas, de Alfonso Trinidad.
Vale, casi para terminar, los nazis se llevaron muchos tesoros en esa huida.
Sí.
¿Y dónde están esos tesoros?
Esos tesoros todavía se buscan. Sí, hay pistas. Por ejemplo, hay una... Los motores que se usaron para darle luz a estas fincas son motores de submarino. ¿De dónde salieron los motores de los submarinos? Yo los he visto. Estos motores hoy están en el sótano de un hospital. Digamos que hay muchas pistas. Obviamente el tesoro, vete a saber, hace poco o el año pasado encontraron, creo que tiraron un muro o una cosa así, en una construcción encontraron un montón también de tesoros nazis. Está, el tema es saber cómo buscarlos. Por eso hay que trabajar mucho en el campo, hay que caminar mucho, hay que preguntar mucho, hay que golpear muchas puertas y estar abiertos a encontrarnos con sorpresas como Peter Brill, como Gustav Heikenberg, como aviones en el Pirineo o lo que surja.
Laureano, un placer que hayas estado con nosotros. No te conocía, vamos a seguir tu trabajo. Forma de contacto, porque queremos ver esas películas, esos trabajos.
A ver, la película El diario de Peter Brill, como dije, está en Amazon Prime Video. También pueden conseguir el libro El diario de Peter Brill en Amazon, de Historia Ediciones, que está hecho con Pera Cardona, que fue un poco el que le puso toda la parte histórica, ¿no? Es un gran investigador, Pera Cardona. Y también pueden encontrar otros trabajos míos en Amazon Prime Video sobre la Guerra de Malvinas, que fue mi primera película, la que me lanzó un poco digamos al estrellato, ¿no? Estoy trabajando con una productora de Estados Unidos, justamente de Hollywood. Afortunadamente hemos dado un gran paso con estas dos películas. Y el libro El diario de Peter Brill, que tiene la película en DVD también detrás, que se puede conseguir en Amazon Prime.
Me alegro de
y
tu
googleando
éxito.
Mi nombre, pues saldrán cosas por todos lados.
Me alegro de tu éxito, te vamos Gracias. A seguir la pista. Os pido un aplauso para él. Gracias.
Gracias a ti.
Sigas adelante. Gracias.
Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Seguimos en este programa casi a puntito de terminar. Nos falta, vamos a tener una actuación de nuevo con nuestro músico, con ese instrumento tan extraño, Han. Y ha llegado un personaje al que yo le tengo un especial cariño. Y la verdad es que no nos conocíamos por diversos contactos que hemos tenido en la vida. Estuvo la semana pasada en el programa Raúl Cabrera, el tipo que tuvo los puntos suspensivos de meterse en la cueva de los Tallos y descubrir un pedacito de la cueva. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Un gusto verte nuevamente.
También para mí un placer. Él ha sido director de la Academia de Cine del gobierno ecuatoriano, ha sido asesor presidencial del presidente, ¿verdad? Porque la redundancia. Y eres un aventurero.
Sobre todo soy eso.
Nómada. Es un poco su marca. Ha estado en un montón de países. Hablamos el otro día de la Cueva de los Tallos. No sé si se puede ir. Se está viendo aquí. Los que estáis aquí en la sala, estáis viendo ese avance de la cueva, de la preparación. Hiciste, joder, estás hecho un toro, ¿eh? ¿Habéis visto? Me da un abrazo y me destroza. Digo, no apretes mucho porque me vas a romper. Ahí sí te vemos un poco entrenando, haciendo apnea.
Entrené 4 años para poder realizar esta peripecia y entrené toda mi vida para poder ir a la Cueva de los Tallos de la manera que yo quería hacerlo.
Contaste el otro día que era porque, tu familia
atendía a un personaje extraño que había en tu pueblo, ¿no?
Sí, mi familia básicamente tenía un pequeño supermercado.
Sí.
Y en esa época...
No me hagas caso, yo de vez en cuando hago señales para que vengan los siguientes invitados.
Pensaba sí. que era un fantasma que tenía aquí.
Bueno, aquí hay muchas entidades espirituales que nos rodean.
Y bueno, y mi familia tenía un pequeño supermercado y obviamente en Ecuador no era muy común en esa época, en los 70 o finales de los 60, tener extranjeros en una ciudad básicamente de comercio local. Y era el húngaro argentino Juan Morix, él venía a comprar pacas y pacas de cigarrillos Marlboro o Lark, uno de los dos. Y eso le asombraba mucho a mi familia, que lo que más llevaba era cigarrillos, y les contaba que él iba a la Cueva de los Tallos, y en esa época no tenían ni la más remota idea de dónde era eso.
Vale, nos has contado la historia de la Cueva de los Tallos brevemente, tenemos tres minutitos antes de que hagamos una nueva actuación de nuestro músico con ese instrumento Orhan, y casi terminando ese programa, que rápido pasa el tiempo, ¿eh? Si os he hecho corto, le digo a la gente que está aquí con nosotros, al público, que rápido pasa el tiempo. ¿Vivís una aventura en Canadá con los osos o con...
Sí,
Sasquatch, Bigfoot?
Mira, estaba viviendo en un lugar que se llama Pemberton, que queda en British Columbia, en la Columbia Británica.
¿Columbia Británica?
Y los indígenas de la región, la gente endémica, hablan mucho acerca del Sasquatch. Y tomamos una de las sillas, uno de los andaribeles, para ir a la parte de atrás de la montaña, que es fuera de pista. Y yo me terminé perdiendo básicamente todo el día. Y eventualmente encontré este camino que conducía a una cueva. Había leído los libros acerca del Sasquatch. Había leído también acerca de... Lo peor que puedes hacer es ver a un oso o a su cría cuando están saliendo del periodo de hibernación. Entonces...
¿Qué viste? ¿Salir a un oso? ¿Salir de...?
No. Solamente vi la cueva, y cuando bajaba, porque estaba buscando el río, si sigues el río normalmente vas a encontrar el camino de regreso a casa. Entonces me había perdido, tenía 4 horas perdido, era marzo, y comencé a oler, olía como azufre, un olor súper fuerte que lo sientes en el ambiente. Y solamente vi una cueva, no paré a ver si era un Sasquatch, no paré a ver si era un oso. Lo que quería era salir de ese lugar. Y básicamente bajé hasta el río y nadé. En marzo las temperaturas están a entre 2 y 6 grados. Y me acuerdo que hacía mucho frío, pero tenía tanta adrenalina en el cuerpo. Pensaba que me iba a comer vivo, o sea, fue lo primero que me vino a la cabeza. Y eventualmente llegué al inicio del pueblo después de horas. Y este tipo de cosas siempre me ocurre. Mi mamá dice que yo soy muy bueno para tomar decisiones estúpidas.
Te gusta meterte en líos. Pido un aplauso para él, Raúl Cabrera, esa persona que subo. ¿Cuándo nos vamos al pueblo de los Tallos? ¿Cuándo nos vamos?
Cuando tú digas.
¿Forma de contacto contigo?
@ Raúl Nómada, una palabra sin espacio, Facebook, Twitter, Instagram.
Gracias, te sigo viendo por aquí, por España o cualquier parte del mundo.
Por favor.
Gracias. Y casi terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos aquí en Barcelona. Un aplauso para todos vosotros. Las gracias a todos los compañeros que han hecho posible este programa. Y sigamos escuchándonos en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y para terminar, en estos últimos minutos, os dejo con la música de Rajib Goldsmith. Gracias, escuchamos. Gracias. Ese Han, y te deseo lo mejor, que sigamos en contacto. Tú eres esta noche el que despides con esa música, valga la redundancia, especial que siempre tenemos en el Espacio en Blanco. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y gracias,
buenas
a todos. Y gracias a todos vosotros. Shalom.
Shalom.